Los titulares del día en Camino al Sol.
¿Te gusta esa música para compensar? ¿Verdad que sí? La siguiente frase es de Rumi. Dice, tu tarea no es buscar el amor, sino simplemente buscar y encontrar todas las barreras dentro de ti que has construido contra él.
Seguimos en este Camino al Sol. 7:22 minutos en la mañana de este martes. Algunos de los titulares, y aquí ustedes saben que le damos prioridad a lo que sale de educación, porque es que nos importa. ¿Qué tenemos como país que darle ese ojo siempre a educación? Entonces, oigan esto. Vamos a lograr en este 2021 llegar a la meta establecida por la UNESCO de colocar por debajo del 5% el índice de analfabetismo en el país. Y así se expresaba el ministro encargado de los proyectos y programas estratégicos y especiales de la presidencia, José Leonel Nenei Cabrera, en el relanzamiento del Plan Nacional de Alfabetización Quisqueya Aprende Contigo, el pasado 28 de abril del 2021. Sin embargo, durante el año 2021 y hasta septiembre de este 2022, el organismo, que es una dependencia de la Presidencia de la República, ha manejado más de 1.800 millones de pesos para este proyecto. ¿Pero qué ocurre? Exhibe pocos resultados, de acuerdo con los informes colgados en la sección Transparencia de su página web. Los recursos que sustentan el programa provienen del presupuesto del Ministerio de Educación. Entonces, la cantidad de alfabetizados en este plan a la fecha todavía no está clara, pero los datos del informe dan cuenta de que 6.622 personas fueron registradas en los últimos dos años, 4.368 en el 2021 y 2.254 en el 2022. ¿Tú me pudieras hacer un cálculo, por favor? Y discúlpame.
¿A cómo lo primero sale? Daban casi 10.000, casi 11.000. ¿A cómo sale?
¿A cómo sale cada persona alfabetizada? 1.800 millones de pesos entre 6.622 personas. Solamente para tener el dato. Entonces, ¿qué ocurre?
¿Entre cuántas personas?
Entre 6.622 personas.
Pero es el total.
Mira, mi calculadora no llega ahí.
No, hay que buscar un Excel, una hoja electrónica. Yo la estoy abriendo, no te puedo.
Calcúlelo usted.
Si fueran 180 millones, o sea, el 10% de lo que me estás diciendo. Ajá. ¿Entre?
Entre 6.622 personas.
Eso es 27.182. Eso, llévelo al día.
Entonces,
2.700.000. Usted le compra un apartamento y aprende a leer.
Es decir, que cada persona salió más o menos a 2 millones y pico. No, pero, más o menos para
alfabetizar. ¿Cuál es la cantidad de personas que se ha alfabetizado?
Del 2021 a la fecha.
Okay. Y esos miles de millones también.
Igual proporción. Lo que ha manejado ese proyecto en este periodo de tiempo. Entonces, ¿qué ocurre? Que en los registros del plan se estima que la alfabetización de personas mayores se toma entre 6 meses y un año, dependiendo de la edad al momento de recibir la instrucción. Entonces, aquí hay unos cálculos. Si se divide entonces el gasto del presupuesto del plan Quisqueya Aprende Contigo entre los 6.622 alfabetizados, cada uno le saldría al Estado como en 278.707 pesos. Dicen ellos por aquí. En el año 2021, ese cálculo hay que revisarlo. El PROPEP ejecutó totalmente el presupuesto asignado de 1.145 millones de pesos, según consta en la página 20 del informe monitoreo 4 del plan operativo anual de la institución.
Sí, sí, ese número es el correcto. Sí.
Entonces, 270 mil y algo. 278.707 pesos.
El tema de esas inversiones tan grandes, sí, es que entran gastos de logística, gastos de un comité, gastos del asesor de no sé qué, gastos de no sé. Y cuando vienes a ver lo que se dedica realmente para que esa persona con un profesor atienda a 20 personas para esa clase, son 3 pesos.
Tú sabes que yo recuerdo cuando yo estaba en la escuela que parte del trabajo de las 60 horas nuestras como estudiantes cuando estábamos en cuarto era precisamente apoyar al sistema de alfabetización que había en aquella época. Correcto. Entonces ponían a los estudiantes de cuarto a que cumplieran sus horas de servicio comunitario dando clases de noche en la escuela, para el barrio. Entonces, era una forma en aquel momento lógica donde tú tenías a un estudiante que ya iba de salida, apoyando a la misma comunidad y creando conciencia.
Sí.
¿Qué le pagaban al estudiante? Nada, porque formaba parte de su trabajo. Claro, porque había todo un proceso en esa época. Entonces, a veces nos perdemos mucho en esas logísticas. Y ahí es donde entonces se va todo el dinero. Claro, no tenemos que estar inventando el agua tibia cada 4 años. Lo que funcionaba, vamos a seguirlo utilizando.
Y enfocarnos en arreglar lo que no esté
Pero por lo pronto son datos que están ahí. El plan de alfabetización exhibe muy pocos logros después de una inversión de 1.845 millones de pesos. ¿Quién le pone el cascabel a este gatito?
Bueno. En otra información, dice la Unión Europea que no enviará tropas a Haití, pero no dejará sola a la República Dominicana. En los planes de la Unión Europea no está previsto enviar una fuerza de intervención a Haití. Eso reveló ayer Jonathan Hatwell, jefe de la División para México, Centroamérica y el Caribe del Servicio Europeo de Acción Exterior. Hatwell, sin embargo, aseguró que la Unión Europea considera que la comunidad internacional debe contribuir a restablecer las condiciones de seguridad en Haití, las cuales están amenazadas por las acciones de las pandillas que se disputan el control de los territorios. Sí, pero entonces ellos no van, pero que vaya. Es una situación trágica lo que está pasando ahí desde un punto de vista humanitario, porque las consecuencias, en primer lugar, las sufren la población haitiana, expresó en una entrevista. Aseguró que comparte la visión de la República Dominicana de que, a pesar de que la crisis en Haití es muy compleja, la prioridad es mejorar la seguridad, porque sin eso, estimó, no se puede avanzar en lo humanitario, en la implementación de programas y en lo político. Haití vive una situación de inseguridad, crisis sociopolítica y económica que se agravó tras el asesinato el año pasado del entonces presidente Jovenel Moïse. A esto se suma la reaparición del cólera, enfermedad que ha causado la muerte de 37 personas. Como respuesta, la Unión Europea otorgó 1 millón de euros para intervenciones y aumentar la vigilancia, apoyar la reactivación de las estructuras sanitarias y facilitar los mecanismos de detección y respuesta. Hatwell comentó que hay 2 direcciones posibles para Haití. Si no es una intervención internacional, tiene que ser el fortalecimiento de su Policía Nacional, que no cuenta con los recursos humanos ni técnicos para enfrentar a las bandas. Y sobre que no dejará sola a la República Dominicana, Jonathan Hatwell, quien también tenía planes para visitar Haití, pero los canceló, expresó que la Unión Europea no dejará sola a la República Dominicana en la búsqueda de una solución a la crisis de Haití. De hecho, eso ha sido un claro mensaje del gobierno dominicano hacia toda la comunidad internacional, incluidos nosotros, que República Dominicana necesita apoyo, que no se puede dejar sola afrontar esa crisis en el país vecino. Nosotros estamos de acuerdo, afirmó.
Bueno, en otro orden, la Junta Central Electoral convoca a partidos políticos para tratar la precampaña electoral a destiempo. El encuentro se va a realizar este jueves a partir de las 10 de la mañana. En septiembre de 2021 ya la Junta Central Electoral hizo la misma advertencia, exigiendo cesar en lo inmediato las actividades proselitistas. Por segunda vez, entonces, en un lapso de 13 meses, la Junta Central Electoral advirtió este lunes a los partidos políticos sobre la prematura campaña electoral que realizan para las próximas elecciones de 2024, la que por resolución este organismo su fecha de inicio se estableció para el 2 de julio del año 2023. O sea que falta mucho para empezar. La Junta Central Electoral, en su rol de máxima autoridad de la Administración Electoral, ve con profunda preocupación el desbordamiento del proselitismo electoral que llevan a cabo partidos políticos y que amenaza gravemente con quebrantar la integridad electoral, pudiendo crear desafección en todo el sistema electoral, y eso lo advirtió en un comunicado publicado en sus redes sociales. Así que se hará un encuentro compromiso por la integridad electoral, es el llamado, y sería para este jueves a las 10 de la mañana en la sede del organismo. Ya el 29 de septiembre del año pasado, este mismo organismo emitió un comunicado en el que exigió el cese inmediato de las actividades proselitistas para promocionar aspiraciones políticas con miras a las elecciones 2024. Así que volvemos a llamarles la atención.
Bueno, ya cerrando este bloque así de informaciones y o de comentarios, nos vamos al plano internacional. Uh-huh. ¿Quién es Rishi Sunak? El nuevo primer ministro del Reino Unido. Su renuncia al gobierno de Boris Johnson en julio pasado fue el principal detonante de la caída de este carismático líder conservador. Luego, su derrota en la carrera por liderar al partido puso a Liz Truss al frente del gobierno británico. Ahora, tan solo 3 meses después del inicio de la crisis política, Rishi Sunak es el que ríe último. Óyeme, esta es una historia que da muchas lecciones. Porque a veces cuando no pasan las cosas cuando tú quieres que ocurran, de repente el universo te está diciendo, hey, tengo algo mejor para ti. Pero ¿qué ocurrió? Que hoy martes él recibió oficialmente el encargo del rey Carlos III para formar un nuevo gobierno. Es el primer ministro nombrado por el nuevo monarca. Es también el primero de origen indio en ocupar el cargo de ministro, de primer ministro. 42 años tiene. Es el más joven en más de 200 años en llegar al número 10 de Downing Street, que es la sede del gobierno. Él, exministro de Finanzas, es el tercero en ocupar el cargo en apenas 7 semanas tras las renuncias de Boris Johnson y de Liz Truss. Durante su primer discurso, ya como primer ministro, esto fue hace apenas unos minutos, él se comprometió a unir al país y subrayó que el Reino Unido se enfrenta a un profundo desafío económico. Y él dijo, uniré a nuestro país, no con palabras, sino con acciones. Trabajaré día a día para cumplir. Al igual que hizo el lunes, elogió a su predecesora por tener el noble objetivo de querer mejorar el crecimiento económico del país. Pero agregó, se cometieron algunos errores, no nacidos de la mala voluntad o malas intenciones, todo lo contrario, pero errores, al fin y al cabo, agregó. Sunak dijo que está decidido a arreglar esos errores. Uh-huh. Y esto lo acaba de decir hace apenas unos minutos en lo que es su primer discurso ya como primer ministro.
Y ahí lo interesante que me parece de este nuevo ministro es que tiene origen hindú.
Así es.
Y cuando lo veo ahorita con ese discurso pensé en Mahatma Gandhi y toda la lucha por el independizarse. Sus padres llegaron al Reino Unido desde el este de África y son descendientes indio. Interesante. Interesante, pero él nació en Inglaterra, ¿eh?
Sí, no hay un discurso.
1980, 42 años.
42 tiene. Años.
Qué joven.
Primer ministro de Inglaterra.
Wow, qué bueno.
Es millonario, además. O sea, que no estaba ahí por el dinero, él es millonario ya. Y un dato interesante es que llega y con mucha altura, pues habla bien de su predecesor Boris Johnson, habla bien de su predecesora Liz Truss, y habla bien de la intención, digamos, que no salió como ella lo esperaba, pero habla bien de la intención. O sea, no es una persona que llega a acabar con el que estaba.
Claro, y algo que se resalta de él es que incluso durante la campaña él hablaba siempre de sus 2 hijas.
Sí.
Tiene 2 hijas y en una ocasión dijo que escuchaba el consejo de mis 2 hijas pequeñas, que son las expertas en esto en mi hogar.
En cambio climático, sabiendo lo que estaba pasando.
¿Es eso?
Bueno, es el primer ministro más joven en más de 200 años.
Ay, ay, ay.
Así es. Estos son algunos de los titulares, noticias, informaciones que te compartimos aquí en Camino al Sol. Ya vamos por las 7:35 minutos. Sí.